Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos, gracias por estar con nosotros. Les habla su amiga de siempre, Norma Miranda.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas y los invitamos a entrar en Contacto Cuba.
Y hoy vamos a tener un programa muy interactivo, Luis Felipe. Vamos a hablar desde varios lugares de la isla a la vez y vamos a conversar en lo que es Palma con el licenciado Sisto Manuel Cobas de la Rosa, exfiscal de Palma Soriano. Y en La Habana vamos a hablar con la señora Sureya Rodríguez Fontanar y con su esposo Elio Carmenate Boda.
Sí, estamos ante una historia de irregularidades y ante una historia, al parecer, de total hostigamiento a la iniciativa individual. Se trata de este matrimonio del que le hemos hablado, que por ejercer de la manera en que ejercían y además de la manera exitosa en que lo hacían, levantó la suspicacia de las autoridades. El señor Sisto Manuel va a estar con nosotros para asesorar de algún modo qué ha ocurrido con esto, cómo debió ser y qué deben hacer estas personas, tanto ellos como a otros a los que les hayan pasado.
Bueno, y entonces vamos a hablar directamente con la señora Sureya Rodríguez Fontanar.
Yo inicié, cuando empezó el trabajo por cuenta propia, aquí en Cuba, saqué mi licencia y pusimos una para dar, con bastante trabajo, que sea como son las cosas acá. Y bueno, el negocio fue creciendo poquito a poco y después empezó entonces a los problemas con él. Mi esposo era militar y en la unidad lo estaban presionando por el problema de la palabra, que si él participaba en las actividades, que no podía hacer. Y bueno, la hablará continuo a mí y le explicará cómo ser una cuestión. Ya yo seguí trabajando con mucha presión. Ellos me hostigaban constantemente, eran inspecciones y casi no lo dejaban trabajar. Entonces, hasta bueno, al final de esto que por eso que hablé con la periodista,
sí.
ya no tenía medio de controlar eso. Finalmente me hicieron un registro, me ocuparon todas las cosas, todo lo que poseía la palabra, todas las propiedades que tenía, y me acusaron de una actividad económica ilícita. Ellos vieron de que yo tenía un adeudo con ONA pequeño. Ellos aprovecharon ese adeudo para entrar en la casa y el final del cuento, que ellos querían quitar el negocio. ¿Por qué? Porque era un negocio que era próspero y bueno, así...
Sureya, cuando usted dice que le hacían demasiadas inspecciones, estos inspectores estatales, ¿eso es que hay un límite de inspecciones? ¿Es que usted vio que la inspeccionaron más que a los demás? Explique, por favor, a los oyentes de qué se trata.
Sí, venían de madrugada a hacer inspecciones, que generalmente no se hacen inspecciones de madrugada. Y venían organismos que no pertenecían a mí. Eran organismos porque yo, básicamente, nosotros como cuentapropistas nos guiamos por trabajo y ahora, que son las personas que deben hablarlo un poco más, porque es el problema del pago y el problema de la licencia. Entonces venía un organismo que no tenía que ver con el pago justo, venía el gobierno, venía la policía, venía una pila de organismos que no había necesidad de que vinieran. Inspecciones, multas altísimas. Tuve que pagar multas muy altas y entonces, bueno, no entendía hasta que, bueno, ya esto, el final de eso, porque eso fue en varias, desde 2010, yo mantengo, pues, y ya el final de esto fue la destitución de mi esposo en los 20 años de servicio y ya después el registro final con que yo, que ahora en estos momentos estoy cumpliendo un proceso legal como una actividad económica ilícita, que tampoco lo entiendo. Pero bueno, eso es lo que nos han dicho. He escrito a los lugares, he tratado de que me den mi licencia nuevamente porque tengo que pagar un fisco del año pasado que todavía está vigente y tengo que pagar, a partir del día 30 tenía que pagarlo. Y bueno, nada, he escrito a toda la institución, he visto a todo el mundo, mi abogado ha tratado de hacer muchas cosas, estoy esperando un proceso legal, según ellos, de 1 a 3 años y no acabo de entender. Yo me imagino que haya sido por toda la siempre la presión sobre el local, siempre activar eso, y principalmente por el problema de mi esposo, porque ellos, desde que mi esposo, es decir, conmigo aquí en eso, empezaron las presiones sobre él.
Sureya, por favor, quisiéramos ahora aprovechar que tenemos la posibilidad que el abogado nos pueda comentar sobre lo que usted más o menos nos ha explicado, y él puede insistir. Abogado, ¿qué usted considera de todo esto que ha escuchado, por favor?
Mira, primero, yo valorando el texto de la Constitución, artículo 45, viendo que el trabajo es un derecho y un deber y un motivo de honor para cada ciudadano cubano, pienso que hay violación por parte de las autoridades cubanas de este derecho al trabajo, que se complementa con el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde establece que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a las condiciones equitativas, satisfactorias del trabajo, a la protección contra el desempleo. Es una forma de coaccionar, es un delito lo que estaban haciendo los inspectores, que a cada hora, en cada momento y en espacios y tiempos que no eran los apropiados, e incluso los inspectores que no tenían que participar en estas inspecciones, visitaban allí el hogar con el propósito de prohibirle lo que la ley a ella no le prohibía, es decir, el de ejercer su trabajo de forma legal. Esto, unido a ello con las presiones que le ejercían desde el punto de vista al esposo para que no estuviera vinculado con ella directamente, y en definitiva afectar desde el punto de vista de la remuneración que ella estaba recibiendo. Esto es una de las formas que utiliza el régimen para contrarrestar, para asfixiar, para ahogar el trabajo por cuenta propia, porque es una forma de propiedad privada.
Sí, abogado, antes que usted continúe, una pregunta que es, para que no se nos quede ahí. Ella habla de un registro, de varios registros en la madrugada. Esto ocurre no solamente en casos de que ellos consideren delito común, ha ocurrido incluso con opositores al gobierno.
Eso es una flagrante violación. El registro se debe efectuar en el horario comprendido entre las 5 de la mañana y 10 de la noche. Antes de ese horario, el registro es considerado legal y es constitutivo de un delito previsto y sancionado en el Código Penal.
Tenemos en la línea ahora a Elio Carmenate Bode, el esposo de Sureya, y que, teniendo grado de capitán, fue expulsado de esta fuerza. Elio, quisiéramos conocer en sus propias palabras qué fue lo que sucedió, por qué usted fue expulsado de su trabajo.
Mire, con razón de, en el final del 2010, nosotros comenzamos a hacer una paladar que decidió hacer mi esposa, y yo empecé a apoyar a la construcción de la paladar. Al tener conocimiento, mi jefatura de la unidad, de que la paladar estaba funcionando, ellos me llaman a la oficina para tener conocimiento que como yo no había informado de dicha paladar. Yo digo que sí, que yo sí había informado, lo que pasa es que yo no tenía que entrevistarme personalmente con todo el mundo para explicarle lo que iba a hacer la familia de mi esposa, eso yo no tenía nada que ver con eso. Entonces, de ahí empezaron a tratar de presionarme, que yo tenía que abandonar mi casa, irme para un albergue, porque yo soy del interior del país, 20 años viviendo aquí en La Habana, sin casa, sin condiciones ninguno, casado con mi esposa, pero bueno, nunca tuve posibilidad de una vivienda y nada, porque cada vez que tenía la posibilidad de eso, se la daban a otro, y a mí me metieron fuera de eso. En esas circunstancias, mandaron a hacer inspección, unas inspecciones cometiendo violaciones, a las 11 de la noche, el día 11 de septiembre del 2011, mandaron a un oficial, el mayor Carrillo, con unos inspectores de la DIR. El mayor Carrillo se quedó fuera y ellos entraron a la parada a hacer una inspección 11 de la noche, cometiendo violaciones porque esas inspecciones de madrugada no se pueden realizar. Nosotros permitimos que se realizaran las inspecciones donde ellos supuestamente detectaron que había monedas, las dos monedas que hay aquí en Cuba, en las cajas registradoras. Desgraciadamente nosotros teníamos que trabajar con esas dos monedas porque para comprar en la TRD ahí tiene que ser con moneda convertible.
Y Elio, antes que continúe, ¿qué labor hacía usted en la segunda, en esa oncena unidad?
Bueno, yo desempeñé varios cargos en esa unidad. Yo fui jefe de consejo, yo fui oficial de información, yo fui jefe de grupo. Al final me bajaron a jefe de sector, pero por mi conocimiento tuvieron que subirme nuevo a atender el área de trabajo comunitario, preparar a los compañeros que iban a suplir esa área de jefe, y yo lo estaba preparando para que ellos desempeñaran el cargo de jefe de trabajo comunitario segundo. Yo desempeñaba como oficial de información, primer oficial del área, y a la vez jefe del área de trabajo comunitario, porque los compañeros que estaban no dominaban el trabajo y yo lo estaba preparando para eso. Estuve 2 años desempeñándome así. Fui jefe, segundo jefe de vigilancia y patrullaje. Yo desempeñé muchos cargos,
sí,
de dirección.
Sí. Elio, y por toda esa experiencia, sí, que usted tenía, ¿usted nunca sospechó que pudiera estar incurriendo en ningún delito, ni mucho menos?
No, porque yo no estaba trabajando en la Paladar. Yo solamente desempeñaba mi trabajo en mi unidad. Yo trabajaba, me iba por la mañana y regresaba por la noche. Yo en la Paladar nunca desempeñé nada. Yo nunca trabajé en la Paladar. Ese no,
no
era mi mundo.
Claro, claro, claro. No, está bien. Lo que le decía, que por el trabajo que había en la Paladar, que según veo aquí había un show, y por con la manera en que se manejaba, usted, por el conocimiento que tiene, jurídico y todo, para usted nunca ahí hubo ningún delito, ¿verdad?
No, yo no permití nunca, desgraciadamente, apartado del trabajo de aquí del Paladar, yo nunca permití, ¿me entiende?, ningún hecho que me fuera a involucrar a mí, porque yo sabía que me perjudicaba en mi carrera, pero a la vez perjudicaba a mi familia.
Claro.
Yo jamás permití de que hubiera ningún hecho de ningún tipo. Todo lo hacíamos legal, todas las cosas que buscábamos en la tienda eran con papeles, porque yo sabía que como me estaban asediando, me estaban acosando, yo no podía permitir de que nada fuera ilícito para perjudicarme en mi carrera ni involucrar a mi familia en algo que se perjudicara. Yo me voy para Batún el 18 de noviembre. El día 20 mi esposa y su hijo levantan una denuncia por moneda falsa. Detectaron una moneda falsa, cogieron a una persona, levantaron la denuncia. El 22 cuando yo regreso, el 24 me analizan en una comisión de cuadro porque había habido problemas en la Paladar por la moneda falsa esa. Y eso es una moneda que afecta a la economía del país. Y así fui amolestado, porque era lo que ellos querían, que hubiese problemas para enjuiciarme, como que había problemas en la Paladar, para poder, como ellos me pusieron a decir entre mi familia y la policía, yo le dije que mira la baja, que en 20 años nunca me habían dado nada a mí, para entonces yo abandonar a mi familia, que estoy casado con ella de hace más de 14 años de papeles, como iba a abandonar mi casa y mi familia, para irme por un albergue, pues yo soy de la provincia de Las Tunas, y yo nunca me dieron nada para yo poder vivir con mi familia, nada de eso. Entonces, como yo abandono a mi familia, traicionar a mi familia, porque yo quisiera, y menos por un motivo injustificado. Si yo hubiera cometido algún delito de corrupción, si hubiera violado algo, pero yo lo único que hacía era trabajar en mi trabajo, y yo ni siquiera me paraban en la puerta de la Paladar.
Elio, por el reporte que yo tengo aquí de la periodista independiente Dania Virgen García, se habla de que entre las quejas que tenían sobre el espectáculo que se daba allí, dice, se realizaban espectáculos de transformismo. Es decir, ¿hay aquí algo de homofobia en esto?
Ellos están denunciando la homofobia, ellos mismos, porque desgraciadamente, si hay un amparo sobre esas personas que pueden trabajar, mientras no trabajen a la pelota, ellos pueden trabajar, lo que ellos no les interesa que esas personas trabajen, lo que les interesa es sus problemas personales. Y desgraciadamente, esas personas nunca trabajaron aquí de ninguna forma...
indebida.
¿Cómo se llama?
Indebida.
Sí, nunca la... Son personas de la televisión cubana, que son los que trabajaban aquí en los fines de semana. Eso era, armonizaban 45 minutos para nosotros poder tener venta y poder hacer los pagos mensuales que teníamos que hacer al Estado.
Sí, tengo aquí la lista, dice que allí trabajaban el conocido como Cabo Pantera, que es de su provincia, sí. Limay Blanco, Robertico, sí. El Habanero, Héctor Molina, Cuquita, sí. La Mora, Tony Menéndez, entre otros.
Sí, entre otros, la mayoría de los humoristas de la televisión cubana desfilaron por aquí, ¿me entiendes? Y cantantes de alta calidad pasaron por aquí y jamás hubo un problema. Hay una denuncia sobre un hecho de muerte y aquí yo nunca permití un hecho en mi Paladar. Los hechos que ocurrieron aledaño a la Paladar, eso es problema de la policía. La policía tiene un plan de enfrentamiento para el Consejo Luyano Moderno, que es el consejo de mayor incidencia delictiva en el país. ¿Me entienden? Donde ellos deben cumplir su papel. Yo no tengo nada que ver con lo que pase a 10 metros de mi establecimiento. Yo no tengo nada que ver con eso. Para eso ellos tienen un plan. Y el sector de la policía está a 10 metros de la Paladar. Ellos retiraron el servicio para que hubiera problemas, para poder entonces atacarnos a nosotros y crearnos el problema. Yo nunca permití nada, porque hasta detector de metal yo tengo. Yo no permitía nadie entrar en el establecimiento si no fuera revisado para evitar los problemas. Y las personas que por algún motivo se disgustaron entre ellos, le decían, no, aquí no pueden seguir, tienen que retirarse. Y se iban tranquilamente.
Según la información que tenemos de usted, usted también era integrante del Partido Comunista de Cuba. ¿Fue expulsado del partido a sazón de todos estos casos o no?
Sí.
Abogado, Sí, una pregunta para usted. Sí. Aquí dice en el informe que en el registro que se le practicó a Helio habían 20 policías y 14 funcionarios del gobierno con una orden de registro. ¿Qué me puede comentar de esto?
Eso está claro, eso es para sembrar el miedo, sembrar el terror, porque en modo alguno la policía debería estar presente junto con los inspectores. Es un problema netamente administrativo. Es decir, que no hay comisión de hechos delictivos donde amerite la presencia de los funcionarios de la Policía Nacional Revolucionaria en el lugar. Eso lo hicieron para crear sensacionalismo, demostrar el poder, demostrar la fuerza y, en definitiva, imponer la voluntad arbitraria de esta autoridad. Ellos protegen el orden interior y no se deben golpear a ninguna persona. Ellos deben cuidar la integridad física de los ciudadanos. Si eso lo hicieron, es constitutivo de un delito.
Helio, su esposa, ¿qué tiempo, por qué motivo la ponen presa durante 3 meses?
Bueno, ellos le mandan una actividad, supuestamente una actividad económica inicia. Cuando ellos se personan aquí sobre las 9 de la mañana, que hasta estaba lloviendo, nosotros nos encontrábamos durmiendo, cuando ellos llegaron, ellos tocaron la puerta y le dijeron a ellos que venían a hacer un registro y a llevarse a la presa. Para tú realizar un registro y llevarte presa, tienes que tener los documentos legales para tú detener a una persona, porque estás privando de libertad a una persona. Y ellos no vinieron ni con una orden de detención, con una orden de registro que supuestamente después me la enseñaron a mí, porque allá no se la enseñaron, ¿me entiendes? En blanco, solamente tenía el nombre del jefe del municipio y del instructor. No tenía ni siquiera el nombre de ella, ni la dirección de ella, ni los objetos que iban a ocupar. Entonces, ahí violan una ley, una orden 13 del ministro, donde para detener tiene que venir con la investigación complementaria y con la orden de detención. Y la orden de registro tiene que estar completamente llenada, porque si no, está realizando un registro ilegal.
Así es.
La tuvieron detenida desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, que fueron entrevistadas sin una data de detención, privando de libertad a una persona con todo su derecho. La incluyeron de cargo al otro día sobre las 9 de la mañana. Pero aparte de eso, la calumniaron. Se llevaron detenidas 2 jóvenes que no tenían nada que ver, detenidas también ilegalmente, sin orden de detención, y le manifestaron calumnia, difamación y coerción. Se la llevaron detenida y le dijeron que mi esposa era tortillera, cometieron violaciones que fueron denunciadas por mí a la Fiscalía Militar. Y entonces, cuando ella salió, yo la llevé a denunciar eso en la estación de Guanabacoa, donde legalmente se legalizó la denuncia y estamos esperando el proceso, porque eso lo hizo el compañero jefe sector Ariel Rivero Rodríguez, capitán, el cual en otro momento saldrán a relucir cosas de él, porque cometió hasta un homicidio por influencia al otro día de realizar el registro aquí en La Palabra, con 2 jóvenes, la forcejearon, y al cual la muchacha abortó, y eso el jefe de la unidad cometió una prevaricación y un incumplimiento del deber de denunciar, cometiéndose cómplice del hecho, ¿me entiende? Nosotros seguimos haciendo el proceso, así hemos ido a todas las instancias. Fui 5 veces a la Fiscalía Municipal, porque sabía que le iban a aplicar una prisión provisional, ¿me entiende? Porque como hay inquina personal sobre mi persona, hay abuso de poder, entonces la iban a llevar presa. De ahí fui a la Fiscalía Provincial, fui al Ministro de Justicia, fui, últimamente a la Fiscalía Militar y denuncié el hecho, continué al periódico Lama, le llevé una carta, fui a la ministra del Seguro Social y Trabajo, fui al Trabajo Provincial, fui a todas las instancias, al gobierno, a todas las instancias, de tanto municipales y provinciales del país, para buscar soluciones, ¿me entiende?, con respecto a los problemas que se venían avecinando con nosotros, que ya llevaba ya 3 años realizando acciones contra ella y a mí. Me levantaron una recetación en el día 18 de agosto del 2012 para involucrarme en un hecho de 1 a 5 años preso, el cual tuvo que pasar desde esa unidad, no sé, la unidad de la policía de San Miguel Palón, para el departamento de Aguilera, para poder investigar y pudieran devolverme todo, porque todos tenían sus papeles. No quisieron ver papeles, no quisieron ver nada. Todos los problemas personales sobre mi persona. Por eso han hecho todo lo que han hecho para cerrarnos el lugar, tratar de involucrarnos en hechos que no son, ¿me entiendes? Y ya
sí,
no hay
sí.
Solución.
Helio.
En esto no hay solución ya, porque desgraciadamente todo se ha ido. Por este lado todo se ha ido.
Sí, Helio, queremos agradecerle su participación aquí en el programa Contacto Cuba. Agradecerle por haber ofrecido su testimonio y haber compartido con el abogado sobre la manera en que usted pudiera proceder frente a estos abusos de las autoridades. Gracias también a los oyentes, a los queridos oyentes de Contacto Cuba. Han sido sus amigos de siempre, Norma Miranda y Luis Felipe Rojas.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias a nuestro productor, Pablo Fuentes Viñoli, a nuestro técnico de sonido, Osmar Martínez, y recuerde que los esperamos mañana en un nuevo Contacto Cuba. Hasta la vista.